Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
¿Dónde están las miradas que me faltan, las sonrisas que no están? Buscaré algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños. Salgo de mi casa y pienso en lo que no me deja pensar claro. Fijo mi mirada en un anhelo y dejo atrás lo malo. Pero me acuerdo de las mentiras que yo escuché, las pomas baratas, la oferta que nunca compré. Pienso en los que con tal de avanzar traicionan la amistad y tienen terror al hambre y temor al que dirán. Y también recuerdo las mentiras que yo escuché, las pomas baratas, la oferta que nunca compré. Bajo toco y llego a la esquina con portales, subo y bajo el cerro a pata y nunca me quejo con nadie, porque mar y viento, cerros, luces forjan mi ilusión. Hay que ser sincero y nunca traicionar nuestro interior. ¿Dónde están las miradas que me faltan, las sonrisas que no están? Buscaré algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños. Pero no le teme a nada. Pienso también en el que le sobra y no le importa nada. Porque hay muchos que se afanan en crear la división y otros que se dan la mano y viven todo con pasión. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que a veces suena raro? Reflexión sencilla, ocurrencias de lo cotidiano. Trajinar ideas donde nunca antes yo busqué. Dejarlo superfluo y ser sencillo, no hay nada que perder. Caminando le paso por alto a la vanidad. Prefiero tener amigo y nunca olvidar lo esencial, porque me acuerdo de las mentiras que yo escuché, las pomas baratas, la oferta que nunca compré. ¿Dónde están las miradas que me faltan, las sonrisas que no están? Buscaré algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños. ¿Dónde están las miradas que me faltan, las sonrisas que no están? Buscaré algo que sea sincero y no me deje olvidar los sueños.
Buenas noches, queridos amigos, estamos acá de nuevo parte acelerado. Voy a calmar los ímpetus. Estamos aquí desde Radio Programa Vuelvo al Sur, que es casi una radio ya, para transmitir desde el Valparaíso, Cerro Playa Ancha, a Claves del Sur, Buenos Aires, y por primera vez, el primer programa en directo a Radio Aucán de San Fernando en FM. Así que un saludo a Rodrigo Lado C y a Joaquín Bustamante. Y aquí me están soplando, pero lo vamos a hacer. Y a toda la gente de San Fernando, especialmente a todos los pobladores de la zona oriente de San Fernando, porque resultó la campaña que en realidad hicieron ellos con Radio Aucán y que nosotros acá actuamos como coordinadores para poder recibir la ayuda que ellos trajeron. Vinieron ellos mismos con dos camiones y una camioneta. Claro, estamos hablando del incendio de Valparaíso. Y, y vinieron con dos camiones y una camioneta con materiales de construcción, comida, verduras, frutas y también comida no perecible. Se recibió acá, lo recibió Karen Jorquera del Centro Cultural Playa Ancha y Pancho Marín del Trafón y también del colectivo, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del colectivo, pero fundamentalmente Trafón, que distribuyeron la ayuda. Así que excelente, estamos muy agradecidos, fue muy emocionante también. Y bueno, continuemos. Pues tenemos un invitado que es Leo Silva, el Quiltro Amoroso, que es un gran amigo que nos conocimos en Radio Valparaíso, en el programa Sandía Calada de Ignacio Vargas, Crossley, que era un programa de comidas, qué sé yo, de gourmet. Y bueno, él es diseñador gráfico y hace, tiene una empresa de turismo a pie, es decir, recorre con gente que viene de distintos países o chilenos también el Valparaíso real, y eso es lo que vamos a hablar un poco, que hace un contrapunto con el turismo clásico que se hace siempre, y él fue uno de los fundadores de esta modalidad. Así que bueno, vamos a seguir en el orden con André y ahí ya empezamos a conversar con Leo.
Sí, la presencia de Leo en este programa es bastante apropiada, porque estamos todavía un poco inmersos en lo que fue la tragedia del incendio en Valparaíso y las consecuencias del incendio, tanto desde el punto de vista económico y humano, pero también sociológico y político. Y tú, como organizador del turismo a pie, puedes tener una visión distinta quizás de lo que es la realidad de Valparaíso. Se habla mucho del plan por un lado, de los cerros por el otro. Este incendio fue en los cerros, básicamente, pero fue una conmoción en toda la ciudad. ¿Tú cómo ves lo que ha sido la reacción de los habitantes y de las autoridades después de esta tragedia?
Hola, buenas noches a todos. Bueno, respondiendo inmediatamente a tu pregunta, la reacción que yo vi como porteño fue exactamente lo que yo experimenté. Es básicamente lanzarse a la solidaridad inmediata. Esa fue lo que yo vi, y todos participamos de alguna manera en esta solidaridad inmediata y de una u otra forma seguimos participando. Con respecto al contrapunto con la institucionalidad, quizás sea este no creer en la institucionalidad de los porteños, digamos, de la ayuda inmediata, espontánea, y que se ha lanzado los cerros de una manera bíblica, maravillosa. Y también yo creo que también hay un sentido de una búsqueda de pertenencia con Valparaíso. Entonces, esta cosa del choro del puerto, de sentirse porteño, de alguna forma participar, de hacerse parte, de estar ahí. No que la tragedia te toque, porque en cierta forma yo tengo esa sensación de que en Valparaíso no se quemaron cerros, nos quemamos todos. Y desde ahora, como buen incendio, renacemos de alguna forma. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, como nos planteamos, cómo nos cuestionamos, qué es lo que sacamos adelante, para rehacernos y tener una lectura nueva de lo que es Valparaíso. Eso es simple, así de simple. Está aquí Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tu asistencia. Oye, preguntarte a ti, porque tú tienes una empresa de turismo a pie que se llama, ¿no? Me gustaría saber cuándo empezó esta y qué tipo de turismo hace, o sea, con extranjeros, con chilenos, y a qué cerros los lleva, a todos los cerros, al área patrimonial. Me gustaría saber un poco de tu experiencia en este negocio y también cosas para enseñar la ciudad al visitante, digamos, que tú más o menos fuiste uno, según entiendo, uno de los inauguradores de esta modalidad del turismo a pie, ¿no?
Sí. Bueno, te cuento la historia simple. Yo empecé con mi empresa en el año 2000, y por ahí por el 2004 empecé fuerte con el turismo caminando. ¿Cómo nació esto? Básicamente porque empecé igual que todo el mundo haciendo tours en van, en auto y en buses. Pero yo miraba como porteño y yo decía, esto no es recorrer Valparaíso. Estamos aquí en una pecera, separados de la realidad por vidrios polarizados. Entonces, esto hay que darle una vuelta a la tuerca. ¿Y cómo lo hago? Entonces me salía bastante más barato, por una cosa así de recursos, ir a buscar a una persona a un hotel, en vez de irla a buscar en un auto, y tomarla de la mano y mostrarle a Valparaíso como quien como si fuese un amigo que te está esperando. Tú has tenido la fantasía de recorrer el mundo, yo tengo generalmente esa fantasía de recorrer distintas ciudades del mundo y tener un amigo en cada ciudad. Un amigo que me tome la mano y me diga, mira, te voy a llevar a Londres, pero no te voy a llevar a ver lo típico de Londres, sino que te voy a llevar al pub donde yo tomo cerveza. Si a mí me pasa eso, yo estoy ahí, yo me siento parte. Entonces yo empecé a traducir un poco esta idea en este tour. Así que yo voy a buscar a los pasajeros, los tomo de la mano y nos venimos tomando la micro, los trolebuses y los ascensores. Y claro, yo no solamente visito el área patrimonial. Mi primera parte del tour, cuando es de un día completo, es desde Barón, pasando por la feria, Polanco, la casa de Pablo Neruda, bajar a Bellavista, ir a comer chorrillana, volver a subir una micro a la punta del cerro por Cerro San Juan de Dios y Cerro Jiménez, bajar abajo y después la zona patrimonial y después esto. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Bajo la modalidad en que todos conocimos Valparaíso, metiéndonos en los callejones, conversando, revisando la historia. En realidad lo que hacemos es traducir un poco la ciudad desde nuestra visión de ser porteño. Para eso ocupamos un poco la historia, ocupamos la anécdota, ocupamos el contextualizar lo que tú estás viendo. En cierta forma es como tomar la vista de los turistas y llevarlo como una cámara. Te das cuenta de hacer el plano de detalle, mira la caca de perro, mira los perros, esto tiene una explicación, mira el concepto de la estética de Valparaíso que suma la ruina que se vino después de la apertura del canal de Panamá, y hoy en día la estética de Valparaíso tiene mucho de esa ruina incorporada. Mira el contraste donde estás caminando por un vecindario como el Polanco y de repente ¡guau!, te aparece el Palacio Solari y que todos dicen ¡wow!, ¡qué fantástico! Entonces, en cierta forma vamos jugando con eso, esto tiene una técnica también, vas manejando los efectos y todo, se transforma en una experiencia súper interesante.
Oye, deberíamos nosotros hacer el tour, ¿eh? Yo lo haría, sí, porque yo estudié el 84, 85 acá, y eso lo hacía con mi papá en auto, sin estos temores que hay hoy día. Bueno, éramos bien ingenuos, en un auto pequeño, sí, y nos íbamos a unos cerros rarísimos, bueno, a ver si conocí Las Cañas, La Cruz, y nos parábamos ahí en unos miradores a mirar el mar o a mirar las casas, qué sé yo, estar ahí conversando. De hecho, lo hace el cine. Yo creo que el cine chileno, estuve viendo ahora La Luna en el Espejo de nuevo, que la he visto como 4 veces, pero la vi de nuevo con ojos porteños, ¿eh? Porque uno la ve con ojos de afuera cuando está afuera. Y eso lo hace Cayosi, ¿eh? Cayosi va al detalle, pero de manera espectacular. Y yo me imagino un poco eso en el tour tuyo. De hecho, tú viniste al kiosco. Cuando estaba yo en el kiosco, viniste con los turistas caminando en bicicleta. Andaba en bicicleta con una persona en bicicleta, qué sé yo, y aquí como que interactuamos ahí. También venía a Playa Ancha. Oye, una cosita, nada más, para introducir el tema, que a mí me interesa también a propósito de la institucionalidad televisiva y radial. Y es que yo estuve viendo un programa que el Gonzalo me decía, bueno, pero no es novedad, pero por poner un ejemplo nomás, de Pedro Carcuro, que está yendo a los lugares a los países donde Chile juega. O sea, donde con los países con los cuales Chile juega, mejor dicho. El Mundial. Y el Mundial, sí. Estoy todo por sentado. ¿Eh? y resulta que fue a Madrid, que mostró, bueno, lo típico de los programas de televisión. Pero a mí me chocó, como nunca antes, que no mostró nada de la crisis que están viviendo los españoles. ¿Eh? Sino que mostró todo lo contrario. Grandes, como se dice, consumo, aglomeraciones de gente, todas muy feliz, etcétera. Entonces, es un poco haciéndose paralelo con el turismo que se hace siempre, que ir a Cerro Alegre, a Cerro Concepción, no sé, pues ahí, para que lo conversemos, es que daba el tema, Adrián.
¿Vamos a la pausa? Quería preguntarte, Leo, ¿cuál es la reacción de los turistas que hacen este turismo a pie contigo? En general yo he visto extranjeros que todos dicen, wow, Valparaíso es una ciudad espectacular, pero supongo que la reacción es un poco distinta cuando la hacen la visita a pie. ¿Hay alguna variación en la reacción?
Hay una variación. La reacción del wow, Valparaíso es espectacular se acrecienta. Mis pasajeros, por lo menos, he tenido la oportunidad de pasear a gente muy sofisticada en Valparaíso, es que Valparaíso les resulta fascinante. Y yo creo que es justamente la experiencia de introducirse en la ciudad y de considerar a los habitantes de la ciudad como, no como parte del atractivo, sino como parte de los que le aportan el carácter de lo que Valparaíso es. Valparaíso no es solamente casas pintadas del Cerro Alegre. Valparaíso no es todo este cuento del patrimonio con que hemos estado lidiando, sino que Valparaíso es todo, es un conjunto. Para los amigos que están afuera en el extranjero, tienen que imaginarse un anfiteatro de 42, 45 cerros que está mirando el mar. Y especialmente para los amigos de la Argentina, es como mezclar San Telmo con La Boca, meterlo en una coctelera y tirarlo en los cerros. Y claro, justamente el paralelo se toma con lo que tú comentabas, Fesal. Cuando uno va en un bus haciendo este turismo tradicional, uno no puede acercarse a lo que es Valparaíso. A Valparaíso tú lo tienes que amar. ¿Cómo es? Y Valparaíso es un amante súper veleidoso. Te ama y te aporrea. Pero de esa manera es la única forma que tú puedes dar cuenta de lo que es la ciudad, digamos, en mi forma de ver las cosas. Ahora, el efecto es siempre espectacular, es siempre, siempre muy, muy espectacular, es una maravilla.
Vamos a escuchar un par de temas. ¿Podrías decirnos que tú trajiste música especialmente elegida por ti para este programa? ¿Podrías más o menos hablar un poco de la música que elegiste?
Claro, como soy porteño y como hay que aprovechar de mostrar lo que somos, yo elegí distintos tipos de exponentes de música y de lo que se hace básicamente en Valparaíso y en otros lados del mundo por gente que es de la zona. Así que aquí hay desde el más profundo underground, que es como para rayar con un tema que se llama música de cama, que es como el primer tema. Yo antes hacía mucho underground, ahora lo hace mi hija y ella me trae la información del under. Está la nueva creciente camada de trovadores como Luchín Salina. La primera camada está súper establecida, como Pascual y la Vaca, que también está considerada acá, cosa que me parece genial. Está una banda de rock, de hard rock, que se llama Molo, con crítica social y un rock súper potente. Y por supuesto están los consagrados como Congreso, Inti Illimani, con temas que son muy muy porteños, digamos, de una forma u otra. Anaí Valenzuela, que es de la zona, pero compone en español desde Berlín. Entonces tenemos ahí un interesante mix que vamos a ir escuchando de a poquito. Ustedes se van a ir dando cuenta.
Escuchamos a la gente en su
esta gran ciudad. Unos vienen, otros se van, buscan felicidad. Camino de aquí por allá, en medio de esta gran ciudad. Unos vienen, otros se van, buscan felicidad. Recorriendo continentes, de barrio en barrio estoy, conociendo a mucha gente, dejo huella y me voy. Recorriendo continentes, de barrio en barrio estoy, conociendo a mucha gente, dejo huella y me voy. El secreto es compartir, marcando la diferencia, conexión de vida. No hay misterios en la tierra, el secreto es compartir, marcando la diferencia, conexión de vida. Yo el mundo, ando en camiones, buses y tren, a veces voy a pie.
Escuchamos dos temas que trajo Leo sobre su versión de Valparaíso en la cosa musical. Leo, te quería hacer una consulta, porque tú dices, como porteño, yo le hablo al tipo que tú paseas, digamos, ¿no? Y uno siempre tiene una mirada de Valparaíso. Me gustaría saber cuál es para ti la virtud máxima del porteño que tú elogias y la parte más negativa del porteño, porque de alguna manera tú le das una introducción al puerto a tu visitante, y me imagino que le habla de lo bueno y de lo malo del puerto, ¿no?
Yo lo tengo reclaro. Para mí la característica más importante del porteño, y se ha visto estos últimos días, es una fortaleza indomable. El porteño es el choro del puerto, definitivamente, y todos queremos algún día tener la posibilidad de tener esa característica o hacernos merecedor de esa denominación. Para los amigos extranjeros, el choro es el bravo, el que se cría en el puerto, el que está en la calle, el que no le teme a nada. Pero también es el tipo que cuando se corta la luz, agarra la guitarra y anima la fiesta. el amigo que cuando a ti te falta algo, él aparece con esa cosa. El que tiene, el que siempre llega con la botella de vino al asado, ese es el choro del puerto, el tipo bravo, el tipo que no se achica con nada. Y hoy en día, con esta tragedia que hemos vivido en Valparaíso, lo hemos podido presenciar en los cerros. El espíritu arriba de los cerros es maravilloso, es bíblico, es potente, es de una fuerza, es una moral que supera cualquier tipo de comprensión, porque arriba, para que se hagan una idea, no quedó nada, se devastó todo. Así que una pared fue de porfía y había que botarla. Así de simple, no quedó nada, no quedó vecindario, no quedó calle, no quedó nada. Ahora la parte negativa del porteño, la desidia. El puerto tiene esta cosa que en los días nublados a nosotros nos pega mucho, y Valparaíso tiene desde mucho tiempo atrás esta baja autoestima, diría yo, que se agarra muy fuerte desde el tiempo en que todo se vino abajo en la apertura del Canal de Panamá. Se acabó el negocio, se acabaron los años de gloria de Valparaíso con todos los veleros llegando. Así que el porteño incorporó esta cosa de, bueno, irá a pasar, o bueno, ¿qué le voy a hacer yo? Entonces, esa desidia en Valparaíso que nos pega muy fuerte es la parte negativa del porteño.
Interesante esa mirada, porque resulta que a mí me choca más esa parte, fíjate. O sea, a mí me pasó personalmente, lo voy a contar. Porque, por un lado, yo estaba, frente a la ayuda que la radio trató de coordinar acá, tuvimos muchas dificultades para que se recibiera la ayuda realmente. Y me fui a acostar y le dije a la Graciela, este puerto está maldito, ¿ya? ¿Entiendes? Está maldito, qué sé yo, y no sé qué vamos a hacer. Yo creo que tengo que irme a Santiago a buscar trabajo y vivir acá unos días, ¿no? Así le dije. Y después, en la mañana, más tarde, después prendí el computador, no sé por qué, y recibí las respuestas que sí, pues. Que, oye, no, si ya está todo listo. Entonces, le dije, no, si viste que la gente es buena. Entonces, esa dualidad que produce el puerto, y que yo estaba como choqueado emocionalmente con eso. O sea, por un lado, no contestan, no te dicen sí, no te dicen no, y de repente hay una avalancha de respuestas. Entonces, esa desidia es peligrosa también, porque como es tan golpeado, bueno, va a pasar y algo pasará. En ese sentido es lo que me pasó a mí, por lo menos.
Sí, yo quería retomar un poco tu análisis, Leo, sobre las virtudes y los defectos de los porteños, y también un poco lo que habías planteado antes sobre la reacción de los visitantes que tú acompañas en este turismo a pie en tu empresa Ruta Valparaíso. Y me estaba preguntando si la reacción de la gente es distinta dependiendo si es extranjera o si es chilena de otras ciudades fuera de Valparaíso. Porque tengo la impresión de que dentro de Chile nosotros mismos tenemos una imagen de Valparaíso un poco de postal, los cerros bonitos, las casas pintadas de Cerro Alegre, los barcos de la bahía, todo muy luminoso, con mucho sol. Y claro, tenemos días como el de hoy que está nublado, que andamos todos bastante bajoneados, así como sin ganas. Me gustaría que te explayaras un poco en ese tema.
Es completamente distinta la mirada. Por ejemplo, cuando tú paseas extranjero, en el caso de los franceses, por ejemplo, Valparaíso es un puerto mítico y legendario. En el caso de todos los europeos que tuvieron la oportunidad de hacerse al mar alguna vez, como los ingleses o como los holandeses, Valparaíso es una ciudad mítica y es una palabra que le anda rebotando en el inconsciente colectivo. Es muy entretenido encontrarse con ese concepto. Mira, yo he tenido pasajeros que me han cantado canciones de Valparaíso, de antiguos marinos. Una inglesa, me acuerdo, en el Mirador Atkinson, que mejor lugar para que una señora británica te cante una canción de marino antigua, británica, que habla de Valparaíso, y la canción habla de cruzar el Cabo de Horno y de llegar a Valparaíso, lo mismo como la canción francesa Nuncy Ronza Valparaíso, que habla de cruzar el Cabo de Horno y llegar a Valparaíso, goodbye, farewell y toda la cosa. Esa es la que sale en el documental, claro. Y bueno, entonces la reacción es muy potente, es como estar en un lugar legendario, mítico. Es tanto así que para las tragedias que ocurren en Valparaíso, que ocurren en Chile, yo comienzo a recibir mails de pasajeros que yo alguna vez tuve. Y me dicen, bueno, yo no sé si tú te acuerdas de mí, yo hace 2 años soy de Australia, yo hace 2 años estuve en Valparaíso contigo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Esto te tocó de alguna forma? Y todo. Versus los chilenos. Los chilenos tienen esa mirada de postal de Valparaíso, y la verdad es que Valparaíso les cuesta. Porque en Chile está más bien instaurada esta visión americana de hacer turismo o de buscar lugares. Así que el lugar perfecto para ellos es más bien Viña del Mar. Pero como Valparaíso está de moda, se vienen a Valparaíso y les choca este concepto de los perros, de la caca de perro. Algunos tienen una visión, algunos te dicen, mira, después de hacer este tour contigo me cambiaste la óptica de Valparaíso, realmente es fascinante. Y otros definitivamente les cuesta más, digamos, no les gusta, mira, no me gustó andar en micro, debió haber sido en auto, el chileno tiene esta relación con el auto muy, muy fuerte, muy potente. Y creo que a los brasileños tampoco les gusta mucho porque lo asimilan mucho con una favela y todo, y bueno, Brasil como un país que está económicamente un poco más bullente ahora, el lugar perfecto para ellos vendría siendo Viña del Mar. Pero básicamente en lo que trata, en lo concierne a los europeos, holandeses, alemanes, franceses, ingleses, incluso los americanos, es una cosa como, wow, qué lugar es este y qué buena experiencia. O sea, tengo comentarios muy buenos, que este ha sido el mejor tour que tomé en mi vida, por ejemplo. Hay gente que viaja mucho. Entonces, ese es un poco el efecto que se logra. Así es.
Oye, ¿tú le hablas en inglés, en algún otro idioma a ellos, preferencialmente?
A todos los europeos les hablo en inglés, a los franceses en francés, a los brasileños en portugués, y español y tonteras, que es mi especialidad.
Perfecto. Oh, bueno, con respecto a lo que tú decías, especial de que Valparaíso está maldito, qué sé yo, y todas esas cosas, esta desidia y esta virtud que tú nombras, Leo, también, hace que la gente que le gusta esta ciudad le gusta mucho. ¿Ya? Y por algo se quedan a vivir acá y echa la ciudad a los que no les gusta, digamos. Por lo tanto, la desidia, que es una cosa negativa, pasa a ser una virtud en cuanto al personaje que se queda en la ciudad, porque la ciudad a nadie le gusta estar con la desidia, quiere decir que te gusta mucho más de la desidia que hay, por lo tanto te quedas. Yo te quería preguntar, ¿qué explicación le das tú a estos extranjeros, qué sé yo, sobre la basura y los perros vagos en Valparaíso? Específicamente, vas a ver cómo tú miras ese problema.
Cada cosa que pasa en la ciudad y en cualquier ciudad del mundo tiene un contexto. Y cuando tú tienes una historia que relatar y se contextualiza lo que tú estás viendo, eso pasa a tener un sentido. Ese es un poco el juego, ¿ok? Los perros, es muy simple, la gente que cría perros dentro de las casas como mascotas, pero las casas prácticamente no tienen patio porque vivimos todos colgando. Entonces se traduce en la antigua tradición del campo, que es dejar libres los perros en el campo, y en la ciudad se traduce en que los perros quedan libres en la calle. En la calle, los perros hacen cosas de perro, por lo tanto queda caca. Pero hay otra fórmula, perro más perro, más perros, y hay perros vagabundos. Pues yo no sé si tú te has dado cuenta que en Valparaíso la gente empieza a tener pena de los perros vagabundos, los empieza a alimentar en la calle, le da comidita, agüita, e incluso le puede hacer una casita al perro en la calle y le pone ahí el nombre del perro capitán. Aquí arriba en la Plaza Waddington hay una espectacular que tiene hasta jardinería. Y el perro pasa a ser el perro de la calle que todos cuidan. Entonces este quiltro, nosotros en Chile le decimos quiltro a este perro que tiene muchas razas entremezcladas, cachorro viralata en Brasil, el quiltro pasa a ser como este símbolo de la libertad, de la calle, lo callejero. Por eso Ignacio alguna vez me bautizó como el quiltro glamoroso en el otro programa. Y bueno, cosa que yo cargo con mucho honor, digamos, wow, qué gran título. Así que esa es la historia de por qué existe esto. La basura. Básicamente yo no me fijo tanto en la basura, sino que en cierta decoración callejera que parece que traduce súper bien la estética de la ruina, como yo lo llamo. Este Valparaíso ruinoso que se quedó con toda esta desidia que viene desde los años 60, 70, 80, cuando en Valparaíso no pasaba nada y era una ciudad que la gente saltaba cuando iba a Viña del Mar. Hay cierta decoración que tú puedes ver fuera de las casas. Sacan tazas de water y le ponen una planta dentro. Un sillón en Polanco que tiene un aloe vera arriba. Está una bota colgando en una puerta con una planta dentro. Pero no es como en Francia que le hacen un bricolage y lo ponen bonito. No, aquí se saca y se le pone otra cosa encima y listo. Y pasó a ser una parte de nuestra bien sabida cultura a la chilena de la solución de problemas. Entonces eso pasa a ser parte de la estética. Así se va explicando.
Es que te pedí el micrófono porque es interesante eso de la estética de la chilena. Mira, yo viví un buen tiempo en Quinta Normal, pero en el barrio más antiguo, o sea, el que está cerca, que alguna vez fue campo, dirían, casi colindando con Cerro Navia. Entonces, ojo, y esto voy a hacer una triple relación. En La Luna y el Espejo, La Luna en el Espejo de Cayosi, el viejo, no el cabro, no el gordo, ama a Valparaíso y odia a Valparaíso. Y es porteño, y es de la Armada. ¿Por qué lo ama? Bueno, porque él es marino y ama el mar. Pero odia a Valparaíso porque tiene una casa que no se ve el mar. ¿Ya? Y entonces odia a su hijo también. Yo creo que, no es que te quiera discutir, pero creo que no es solamente amar a Valparaíso. O sea, yo creo que la mejor manera de amar a Valparaíso es amar a Valparaíso y odiarlo también. Y esa dualidad, sacarla afuera, pero que haya ese cambio emocional rápido, que me pasó a mí muy raro, diríamos. O sea, yo no me había pasado antes. ¿Y por qué nombro Quinta Normal? Porque en Quinta Normal, cuando yo llegué a Valparaíso, ya van a ser cinco o seis años, no me llamó la atención lo de los perros, porque en el barrio donde yo vivía, que es un barrio obrero antiguo, pasaba exactamente lo mismo. Todos los perros vagos tenían su casita. Entonces yo preguntaba, oiga, ¿ese es perro suyo? No. Lo que pasa es que vive aquí en la esquina y yo le hice la casita. Quizás eso ya tiene que ver con una cultura del proletariado, una cultura obrera, que puede ser una cultura marinera también, que es lo mismo. Oye, vamos a la música y seguimos conversando en el tercer bloque, a ver si hacemos un balance un poco, profundizando de lo que tú hacís, pero también un balance a propósito que hablamos la semana, hacer un mínimo balance de todo lo que ha pasado en torno a este puerto, que amarra como el hambre.
Estamos ya en la tercera parte de nuestra conversación de hoy con Leo Silva, pionero del turismo a pie en Valparaíso y, por lo que hemos escuchado, gran conocedor de la idiosincrasia porteña también. Y hay un asunto que quería preguntarte, tu opinión, yo tengo una opinión al respecto, que es la dicotomía que hay entre el porteño del plan, el de la orilla del mar, el que vive en la zona plana, donde está el comercio, las instituciones, los bancos, y el de los cerros, que tiene una vida bastante aparte, que muchas veces baja al plan para trabajar, para estudiar, pero hace su vida en el cerro, no en el plan. Yo tengo la impresión de que el porteño del plan es un viñamarino frustrado. Es una persona que dice, sí, Valparaíso es bonito, pero cuando pueda me voy a cambiar a Concón, a Reñaca. En cambio, el porteño del cerro está contento ahí en el cerro, que es uno de los problemas que han tenido ahora las autoridades con el tema del incendio de Valparaíso, que a algunos les encantaría tomarlos y llevárselos a Placilla, a Quillota, a cualquier lado menos Valparaíso, porque Valparaíso en realidad cabe bien poca gente más. Pero esa gente no, quiere quedarse en su cerro, aunque está arrasado por el fuego, pero quiere quedarse. ¿Cómo ves tú esa dicotomía?
A ver, primero que nada, el porteño tiene una identidad súper fuerte, así que nadie se va a llevar a ningún porteño a ninguna parte, porque el porteño va a volver. Valparaíso es un puerto que genera gente insurgente, podríamos decir. Nosotros vamos a volver a vivir colgando de los mismos cerros, de la misma forma, abigarradamente. La relación para mí que tiene, la diferencia que tiene los cerros y el plan. Para los amigos extranjeros, imagínense este anfiteatro y que tiene una parte plana abajo. Somos 300.000 habitantes de la ciudad, un poquito más. El 90% de nosotros vive en los cerros, colgando los cerros literalmente, no metafóricamente. Y el 10%, solo el 10% vive en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad tiene esta característica semi-metropolitana y los cerros de la ciudad tienen esta característica provinciana pueblerina. Así que cuando tú vives en un cerro, prácticamente estás viviendo en un barrio, casi con este ambiente de provincia, tranquilo, despacio, porque además nosotros los porteños somos gente puerta adentro, no somos gente puerta afuera. Este es un puerto frío, de un clima mediterráneo, que no supera los 25 grados en verano. Así que la gente hace su vida arriba, va al almacén de la esquina, hace vida de barrio, se conocen los vecinos, todo el mundo alimenta a los perros, tiene todo esto. Y en el centro de la ciudad, el porteño del centro de la ciudad es un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque vive en la ciudad, ¿eh? es un poquito más parco de carácter. Arriba son mucho más amables y abajo es un poquito más parco de carácter, más vive entre medio de los bocinazos, entre medio del comercio. Entonces, para mí, esa es la dicotomía que se arma entre los cerros y el plan. Es tan así que cuando nosotros tenemos que hacer cualquier cosa en Valparaíso, nosotros decimos, vamos al plan. Si tenemos que hacer algún trámite, si tenemos que ir a comprar, si tenemos que ir al colegio, a la escuela o a la universidad, vamos al plan. ¿Te das cuenta? Y eso es más o menos como lo hacemos. El plan es nuestro centro. Y los cerros, donde vivimos. Así, súper suave.
Aquí en Playa Ancha he escuchado gente mayor que dice, voy a bajar a Valparaíso. ¿Eh? A propósito de que aquí es Playa Ancha y no es Valparaíso. ¿Eh? Claro.
Bueno, eso que estamos hablando del plan y el cerro, yo siempre he pensado que la diferencia de lo que tú hablas es vivir en la provincia, vivir en una semi ciudad urbana, digamos, es la vista. La vista es lo que el tipo que está abajo es más agresivo porque no tiene la vista que lo relaja, ¿cachai? Y es la vista la que sana al porteño, y por eso los porteños de este cerro quemado no se quieren ir a un lugar que no tiene vista, porque es lo único que puede tener una persona pobre, vista. Entonces, es inútil tratar de pensar de que se van a ir con el único aliado que tienen, ¿ya? Oye, tú estabas hablando de esta dicotomía de amor y odio, al parecer que tú hablabas mientras escuchábamos los temas que trajiste, de este efecto narcótico que dice que tiene. ¿Me podrías explicar un poco eso? Pero un poco, vamos a escuchar la sirena.
Eso yeah. Bueno, como todo buen amor, porque nosotros los porteños estamos absolutamente enamorados de Valparaíso, nosotros tenemos esta tensión casi sexual con Valparaíso, ¿verdad? Yo siempre me gusta hacer la comparación metafórica de que Valparaíso es como esas chicas del puerto, ¿no? Las prostitutas. Están para en la esquina, son sumamente sensuales, expuestas, te muestran, pero al mismo tiempo son sumamente ocultas. Tú te vas a meter para allá y tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Eso es lo que pasa con Valparaíso. Valparaíso es sumamente expuesto, se abre, es sensualote, se muestra, pero cuando tú vas a entrar, tú vas a decir, ¿a dónde me estoy metiendo? Un poco, porque también es un puerto intimidante. Alguien dijo por ahí que Valparaíso tiene un efecto narcótico. Eso quiere decir que la primera vez que tú vas a llegar, es muy probable que no te guste del todo, después te va a empezar a gustar, te va a empezar a encantar, y es muy probable que si entras en este amor, te vas a venir a vivir a Valparaíso. Cuando te vienes a vivir a Valparaíso, no sé si te pasó a ti, Gonzalo o Fesal, Valparaíso, como estas buenas amantes de cabaret, te dice, bueno, me amaste en mi belleza, ahora ámeme en mi sordidez. Y ahí es cuando ese amante, este huerto, te trata mal. A todo Valparaíso no ha tratado mal. Mira, si no, a toda esta gente que se le quemaron los cerros, a todos los porteños se nos quemó todo. Y eso es cuando Valparaíso te trata mal. Es este amante que no te da, que te dice, ámame ahora. Y si tú lo amas ahí, después te trata bien. Pero es este amante veleidoso que se va yendo. No, nadie se va a ir de Valparaíso. Esa gente, aunque se ha dicho que son campamentos, no lo son. Esa gente tiene papeles de dominio, tiene posesiones efectivas, son vecindarios. Todo Valparaíso ha crecido como una toma. Todo Valparaíso fue una toma alguna vez. Pero hoy en día es una ciudad, lo queramos o no. Laberíntica, pero es.
Yo me enamoré de un travesti de la Plaza Chaurren. Hoy día me pasa, es que lo que pasa, digan lo que digan, no, lo que pasa es que hoy día bajé en micro, tenía que hacer algo, y encontré una mujer muy bella. La miraba, pero yo me daba cuenta que no era mujer. Pero la encontré bella y después bajó y tenía que hacer algo, o sea, la cartera, y se juntó con otras personas. Entonces eso es interesante porque un tipo que viene afuera la mira y se da un travesti. Y alguien que está ya inmerso en esta cosa, la mira como una mujer, un habitante, que es parte de. Entonces uno la puede mirar sin culpa. ¿Eh? No como lo mira un santiaguino que podrá mirar con culpa, pero ¿qué pensará el otro que estoy haciendo? va por ahí la cosa también.
A propósito de todo esto, ya que estamos bajando la cintura para abajo, oye, me encontré con un portillo que me dijo, yo soy nacido, criado y violado en Playa Ancha.
Bueno, yo he vivido más de la mitad de mi vida en Los Placeres Bajos. O sea, en la parte baja del Cerro Los Placeres, se entiende, soy del Cerro Los Placeres. Así que vivo más de la mitad de mi vida en Los Placeres Bajos. Delicioso lugar, ¿eh?
Leo, ya que estamos hablando de amores, ¿te ha tocado dentro de los turistas que has atendido alguno que se quede a vivir en Valparaíso?
No personalmente, pero cada vez que conozco a algún extranjero en Valparaíso, la línea va más o menos así. Ah, mira, te estás quedando bien en Valparaíso. Sí, mira, conocí a un porteño en Valparaíso y ya, ok. Y se vino a vivir. O un chico por ahí, una chica, un chico norteamericano. Sí, mira, lo que pasa es que conocí a una chilena y así que es un encuentro constante este del amor que te hace quedarte, ¿ah? Y eso es hermoso, porque Valparaíso es un puerto romántico, sigue siendo un puerto romántico. Esa cosa que tenemos en el ambiente los porteños, que es un poco, se toma como una cosa postal. A nosotros los porteños lo tenemos muy claro, Valparaíso es una ciudad romanticona, nostálgica, que se presta para estas relaciones amorosas. No se enamoren en Valparaíso, es doloroso.
Y sin politizar las cosas, pero yo creo que lo que marca. Primero, creo que yo estoy seguro que Valparaíso es una gran metáfora de Chile. ¿Eh? Chile es muy distinto, es muy largo, qué sé yo, los nortinos y los sureños son muy distintos, pero ese Chile de los años 50, 40, 50, 60, 70, diríamos, está en Valparaíso todavía. Como me decía un amigo mío, el Valparaíso socialista. ¿En qué sentido? En que ahora entiendo, me dice, porque yo le discutía y lo conversamos a propósito del último programa, le discutía eso de que eran favelas. No, porque las favelas, por muy bien construidas que estén, sí viven la gente muy pobre. Mientras que en los cerros hay una mixtura. Entonces, más me dijo, tú tenés razón, es como socializante. En ese sentido, o sea, es una gran metáfora de Chile todavía, de ese Chile antiguo, qué sé yo, del Chile que estábamos acostumbrados. Y en ese sentido, yo le preguntaría al señor Jorge Castro, ¿quién lo invitó a vivir aquí? Porque él le contestó a un poblador, ¿quién te invité yo a vivir aquí? Porque el poblador le decía que le faltaba agua durante 3 semanas. Entonces, ¿por qué un representante, se supone, del pueblo, que se supone que además un hombre de los cerros, se desporteñiza? Porque esa pregunta, hacerla aquí, es una locura.
Yo aquí en eso discrepo. Yo encuentro que esa respuesta del alcalde es súper chora. Es porteña total. El alcalde increpado en una población donde están viendo un drama terrible y le dicen esa cuestión de que no ha ayudado en nada, el tipo tiene toda la razón del mundo de hacerlo. El alcalde, en vez de achuncharse o dar una explicación que ya viene, el tipo dice: yo te invité a vivir aquí. Es una respuesta chora que no se haga cualquier alcalde en cualquier ciudad.
Yo haría una tercera interpretación sobre el episodio del alcalde, y obviamente me invito después a Leo que dé su interpretación. Yo creo que el alcalde se vio sobrepasado por la intensidad de la ciudad. Es decir, obviamente hay un dramatismo en todo lo que fue el incendio de los cerros, y él, como alcalde, estaba bastante atado a manos porque la Municipalidad de Paraíso es una municipalidad que está quebrada técnicamente. No tiene dinero, no tiene recursos para ir a ayudar a la gente si no se lo pasa el gobierno en Santiago. Entonces, en un momento de mucha presión, él sale con una respuesta que obviamente es mala, pero que le salió de adentro. Fue una cosa de no me las hinchen, no me frieguen más. No sé, Leo, cómo ves tú ese incidente que ha sido tan protagónico de estos días.
Aunque estoy absolutamente de acuerdo con Gonzalo que fue una respuesta chora, creo que lo que le está pasando a Jorge Castro es que Jorge Castro hoy día ya no tiene más respuestas que dar. Entonces, deja el político detrás y se le sale el porteño, pero él definitivamente es un político y es el alcalde, así que tiene que tener las respuestas. Jorge Castro no es sabido por todos que recibió dos informes de la CONAF y de bomberos cuando fue el incendio de Rodelillo, en donde le comentaban qué es lo que había que hacer y cuáles eran las zonas de riesgo, y donde se le instaba a podar, a limpiar la basura y a generar cortafuegos. En ese sentido, las zonas que se quemaron son justamente las zonas que se le advierten a él que se pueden quemar. Entonces creo que se queda sin respuesta.
No es para contradecirte, sino que para complementar. Tengo entendido yo que cuando el alcalde recibió sus informes, remitió a su vez a la intendencia otro informe diciéndole: no tengo dinero para desmalezar, para limpiar, para sacar los basurales.
Bueno, eso también es otra cosa. Seamos justos también. Quien quiera que se siente en el sillón alcaldicio hoy día se metió en un gran problema. Porque Valparaíso de verdad tiene muy poca entrada de dinero. Más del 70% de las casas aquí no pagan contribuciones porque están exentas. No tenemos grandes edificios. Y el puerto, que aunque está en Valparaíso, no está en Valparaíso. El puerto no le rinde ni un peso a Valparaíso. Ustedes se podrán preguntar afuera: oye, ¿pero cómo pasa esto? El puerto está administrado por la compañía portuaria. Y la compañía portuaria no invita ni a tomarse un vino al alcalde y no le da un peso. Entonces Valparaíso no recibe plata por ninguna parte. Y si miramos para atrás, la gestión de Castro, la gestión de Cornejo, fue una cuestión de tratar de ordenar un poco las cosas, pero también se recuerda como el oscurantismo en Valparaíso. Y para atrás, la gestión de Pinto fue la gestión donde se le acusa que se desapareció mucho dinero. Pero a Pinto se le recuerda como un gran hacedor de cosas arriba, en los cerros. Entonces, básicamente, quien se siente en la alcaldía de Valparaíso hoy en día tiene un problema muy grande. Eso remite un problema grande, ¿eh? Porque quiere decir que estamos hablando de una comuna precaria, pobre.
Creo que es tan grande que la magnitud de este incendio es la magnitud de los problemas de Valparaíso y de la pobreza. O sea, es el equivalente. O sea, si la gente de afuera puede darse más o menos cuenta de esto, yo estoy seguro, ya, no soy historiador ni nada, pero tengo la intuición de que después de la Segunda Guerra Mundial en ninguna ciudad del mundo se han quemado 3.000 casas. O sea, esa es la magnitud de este incendio. Y esa es la magnitud de la pobreza y la carencia de Valparaíso. O sea, cuando tú dices que una, en el fondo es una ciudad quebrada, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto tiene que tener esa otra cosa, que es lo que muy demasiado en grande, que es esta cosa del arraigo que produce la vista del anfiteatro, tiene que ser muy grande, porque si no, esta ciudad, ¿ya? Con esta tragedia que demuestra, solamente está demostrando los grandes problemas que tiene esta ciudad.
Disculpe, pero ya el tercer bloque ya está excedido bastante, pero no importa. Era como para cerrar un poco, yo no quiero quedar con la última palabra, ni mucho menos. Pero también los alcaldes, por así decirlo, se presentan por algo. O sea, se metió en un gran problema, pero nadie le puso la pistola al pecho, diríamos. ¿Eh? Nadie lo invitó. ¿Quién te invitó a ser alcalde? Entonces, a lo que voy yo también es que probablemente hay grandes oportunidades. No estoy hablando de robos, no estoy hablando de eso realmente, sino que hay grandes oportunidades de mejorar ciertas cosas y que un tipo lo ve también. Y probablemente esta fuerza telúrica y marítima del puerto y la fuerza de los elementos que tú lo tomaste de Evans también, ¿no? Del documental de Evans, nos excede. ¿Eh? En ese sentido, mostrarle a la gente cómo nos excede. Oye, yo me despido realmente y nos vemos nos escuchamos el otro jueves y aquí les dejo a Andrés.
Sí, nada más que para despedirnos y agradecer mucho a Leo Silva, que ha sido un gran invitado con una visión muy clara sobre la ciudad. Y yo creo que los oyentes han podido comprender un poco mejor este Valparaíso, que es una ciudad complicadita.
Bueno, para despedirme, muchas gracias por haberme invitado. Fue una tertulia genial. Estamos tomando cafecino, estamos tomando vinito, pero deberíamos haber estado tomando un vinito tinto porque el día está como va a ser bien porteño. Y nada, un gran abrazo a la gente de Argentina, a la gente de los otros lugares que nos están escuchando, y muchas gracias a San Fernando y muchas gracias a los invitados, son geniales, chicos. Gracias.
Bueno, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.
soledad. Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal.
Únete a mi canto como el viento, norte y sur de la mañana levantando tempestad. Voy soplando quenas y zampoñas, percutiendo los cultures, conquistando la hermandad.
Soy abandonado, que la luna me ha dejado triste con mi soledad. Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal.
Voy cruzando valles y florestas, cordilleras y desiertos en busca de identidad. Únete a mi canto como el viento, norte y sur de la mañana levantando mi pesar.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.